Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Buenas noches, es un placer saludarlos y darles una cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva noche de Argentina, buenos augurios. Les habla vuestro amigo entrañable Germán José Álvarez Vidal. Germán José Álvarez Vidal. Y antes que nada, como yo ahora le hago una encomienda, qué lindos términos antiguos, a Ricardo, pero así al estilo de una democracia real, directa, democracia social y participativa. Yo no le había dicho esto. Le voy a pedir que me cuente, si puede, el número exacto de audiciones que agregadas alcanzan un cierto valor de entre 200, 250 ediciones, programas o audiciones sumadas Economía y Dirección. Economía y Dirección, ese esfuerzo primigenio, embrionario, que a la postre se convirtió en Economía y Cultura. Pero ¿cuál era la idea de Economía y Dirección? Se me ocurrió rápidamente en su momento. Economía y Dirección de Empresas, sumándole Dirección Orquestal y de Coros, puesto que yo iba a traer a directores que me hubieran dirigido, con más otros actores relevantes de la escena musical, cultural, pictórica, argentina. ¿No es así? Por consejo del crítico refinado y exquisito de arte René Vargas Vera, el arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, con más el concurso tan oportuno, ¿sí?, experto en cuestiones de medios desde hace tantos años, el señor coordinador Claudio Lecam, tornó mi Economía y Dirección en Economía y Cultura. Y le sumamos las audiciones desde agosto de 2021 de Argentina Buenos Augurios. Entonces, al aire te digo, Ricardo, lo siguiente, que más allá de que ahora me encuentres el punto exacto, suena algo peligroso, pero no fue mi intención, es decir, cuál es el número exacto. Yo voy a convidar una comida para algunas personas de la radio, al aire, vamos a decir, el doctor Adolfo Crito, el señor coordinador Claudio Lecam, el señor operador técnico y musicalizador Ricardo Piñero y, por supuesto, Alejandro González Escudero, Enrique El Chaque Azuaga, Pablo Eduardo Cerveto, Susana Elisa Salar, probablemente allí un círculo de 10 comensales, algo por el estilo, para festejar estas 200, 250 audiciones. ¿Qué te parece, Ricardo? Asiente. Bien. Entonces, por ese motivo me interesa conocer exactamente qué clase de bodas estoy festejando con la radio, si son bodas de plata, si son bodas de oro, y por supuesto que voy a capear el temporal. Hubo un pequeño balbuceo en mi voz, intolerable para un hombre de radio, pero me lo voy a tomar en solfa, se suele decir esto, y sin aplicarme raquetazos en la cabeza, digamos, ¿no? Como hacía, por ejemplo, Guillermo Coria, no sé si hacía esto el Gordo Caleri, hablando de colegas, es una forma de decir, ¿no? Nunca llegué a jugar en esos niveles, pero sí fui un buen doblista, algún torneo, algunos torneos que participé, alguna cosita que gané. Bueno, muy bien. La cálida bienvenida, el abrazo y el agradecimiento a Helenice Verdum Simoes en Santos y en San Pablo, Brasil, y por supuesto a su hija Teresa. Va a ser un placer conocerte, Teresa. Por supuesto, a mi amigo entrañable, colega profesional y camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto. Por supuesto, al señor empresario, contador público, ex alumno mío y muy agradecido, y yo estoy tan feliz de haber inspirado a mucha gente, Enrique Chaque Azuaga. Por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, colega profesional, amigo personal, por momentos mentor, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista. Él preside, a su vez, el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, Alejandro González y Asociados, o Alejandro González Escudero y Asociados, ¿sí? Que viene la historia desde el padre, porque el padre también era contador público y licenciado en administración de empresas. De esto hablaba hoy con Alejandro, de seguir alguna tradición del padre. Yo estoy en la categoría más 50. ¿Estaré en condiciones, estaré a tiempo de alguna maestría en matemática aplicada o un doctorado en econometría, o mejor dicho, de seguir la tradición de mi padre y convertirme en un industrial? ¿O muy tarde me he acordado? ¿O es muy difícil pedir un crédito productivo ahora con una tasa en dólares tal vez de 45% anual o de 90, 96% en pesos? Bien, ya voy dando números porque un economista, un científico social, y dado que economics is the queen of social sciences, no puedo dejar de decirlo. Bueno, muy bien. Por supuesto, ya voy a mencionar con mucho cariño al café y restaurante Ouro Preto, de la avenida Corrientes, esquina Talcahuano, café de primerísima clase desde 1947, un lugar de encuentro para todos los amigos de la calle Corrientes. Y como decía el tango, paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que por las madrugadas vivís penando un querer, que buscás hallar olvido, buscando y cambiando tanta mujer. Bien, ¿y por qué digo esto? Viene a cuento, hoy es el Día Internacional de la Milonguera. Por lo tanto, doctora Raimonda Blum, de Sudáfrica, un gran cariño. Por supuesto, a la profesora Patricia Bass, I am waiting for you, April, year 2023. Mis brazos están abiertos, my arms are open wide. Por supuesto, a la licenciada Adriana Ubiña, y por supuesto a mis amigas salteñas, también milongueras, ¿no es así? Muy bien. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de hoy? Amén de decirles que mi modo de abordar el mundo es enciclopedia y renacentismo. Traducido al lenguaje popular es jugador de toda la cancha, ¿sí? Tengo alguna modalidad barroca, amigo de la hipérbole. ¿Qué quiere decir la hipérbole? Es muy criticado esto por Borges. ¿Qué es una hipérbole? Yo recuerdo que alguien preguntó qué es una hipérbole en un colegio inglés de Hurlingham, o Hurlingham, más sencillamente. Y yo dije, te lo ilustro con un ejemplo. Inmensamente rico, o tamaña riqueza. Hay una suerte de refuerzo, una duplicación. Y me preguntaron, ¿sos literato? ¿Sos escritor? Bueno, tal vez algo de lo segundo, no. Sobre todo soy economista y profesor de economics y admirador de Borges, ¿sí? Sencillamente eso. Muy bien, entonces, en ese marco, ¿sí? Hoy les cuento que parte de lo que voy a hacer es vehiculizar, si bien la palabra vehículo, vaso comunicante, chofer, facilitador, no me agrada mucho. Yo imparto cátedra. Fíjense que esos términos fueron retirados, ¿sí?, de la educación. Como han sido devaluados los contenidos de física, química y matemática, e incluso hemos llegado a que ciertos cultores del progresismo han tenido el tupé de hasta quitarlos exclusivamente, absolutamente, trágicamente. ¿Para qué? Para que pase más gente. ¿No es así, Ricardo? Vamos a la música. Hermosísima música. Bien, entonces cuando yo dije tratar de vehiculizar, yo tengo un cierto proceso de asociación libre freudiana exacerbada. Entonces en algún punto, profesor, estábamos en tal punto, retorne, o mamá diciendo, Germán, al punto. ¿Sí? Entonces yo me puedo perder por varios meandros, por varias ramas de la palmera. Más allá del lugar que me toque ubicar en la palmera, donde yo esté localizado. Entonces, quiero traducir, no necesita mayores traducciones, yo no soy un exégeta de mi colega Agustín Echevarne, pero quiero solidificar ciertos números para consolidar teoría económica, ¿de acuerdo? Y por favor, acá hay una cuestión que tiene que ver mucho con el entrenamiento. Este programa va a ser absolutamente libre, contenidos eclécticos, pero aquí va a haber administración de personal, va a haber cualidades y calificaciones de la mano de obra cuando ingresa a trabajar. Por ejemplo, cuando hablamos, se acercó Ricardo durante el interregno musical. Es decir, los balbuceos a veces pueden producirse porque uno tiene una superposición de ideas, pueden ser dos o tres. A papá le pasaba lo mismo. Y entonces decía, pero Elvita, ok, es eso, superpuse. Y mamá decía, no. Se serenan, se tranquilizan, ordenan las ideas y van expuestas con claridad y precisión una tras otra. Una cierta disciplina de la emisión. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Muy bien. Ahora le consulto a él. Entonces, Ricardo se acerca y me dice, hablando de entrenamiento, ¿sí? No he encontrado todavía, bueno, en función de encontrar el día adecuado para que a esto que quiero convidar, digamos, 10 personas, por lo menos, si bien siempre hay bajas, si bien siempre hay muertos y heridos, es decir, que venga el 70 o 80% de la gente convocada. Si se los digo en términos de estadística, que es menos bélico y más amigable, un desvío izquierda, un desvío estándar a derecha o dos desvíos estándar izquierda-derecha, pero que la media tenga un alto grado de confianza, ¿no es así? Y entonces él me dice, en función de que su segundo hogar es la radio, nunca he encontrado exactamente el hombre que haga todo grabado, o mujer, o todo en vivo. Y entonces Ricardo me trajo algo que yo discutí con Alejandro respecto de lo que significa estar muy entrenado y dar una buena respuesta. Él lo que hizo fue, no hizo un silogismo deductivo, lo que hizo fue una disyunción inclusiva, el famoso I/O. Iré al cine y o al teatro. Supongamos que uno dice, mejor dicho, con una chica, en los viejos buenos tiempos, iré a comer y o luego a bailar a la milonga. Y o quiere decir que o bien iremos a comer, o bien iremos a la milonga, la segunda alternativa, y también tiene valor de verdad la idea de ir a ambos. Pero ¿qué es falso? No ir a ninguno de los dos. Y este I-O es la disyunción inclusiva de lógica formal. Ergo, teoría de conjuntos, diagramas de Venn, de mi libro hermoso, azul y también rojo, de Tapia, estudiando los sábados con papá, los buenos padres que se ocupaban y estudiaban con sus hijos. Y por supuesto había un cierto perfil de notas que yo tenía en el secundario. No en vano fui escolta de bandera, amén de que me gustaba más o menos estudiar y el deporte y una vida de un chico joven, ir a bailar, hacer deportes, etcétera, etcétera. Pero de pronto, esos diagramas de Venn, esa gran profesora de primer y segundo año del secundario, ¿en qué se tradujo? En que hice muy bien filosofía y lógica de tercer y cuarto año. Por lo tanto, en álgebra 1, en el final de la universidad, me saqué 9, porque estaba hiperentrenado. ¿Se comprende? Uno da la respuesta cuando está muy, pero muy entrenado. Y voy a decir algo que lo voy a decir muy suave, aunque no me voy a eximir, y esto no es un pedido de redención. En términos de lo que significa el ejercicio del mando, que el mando tiene una categoría moral y profesional muy superior al estricto comando. ¿Qué es comando? El gerente general le baja línea al subgerente general, luego al supervisor de planta y luego a la planta de personal fabril, que también requiere sus habilidades, virtudes, aptitudes. Yo no soy un necio precisamente. Lo que sí exijo, al igual que Agustín, es discutir con gente con mente abierta y que busque el portento intelectual y la buena voluntad. Con la buena voluntad yo puedo construir con Luis Zamora, con Pino, con el Chacho, gente con la que me encontraba, con el señor Castells, manifiestan cerca de mi casa, yo me meto adentro de las manifestaciones y los saludo y comparto y recordamos al valiente perro Santillán que enfrentó a Milagro Sala y como resultado de eso atentaron contra el yerno. ¿No es así? Ok. Entonces, ¿qué decimos? Si yo preparo a alguien, lo esencial es que haya cualidades morales. Para lograr el tridente, integridad, idoneidad y atributos, yo debo seleccionar a mis hombres, es una función algo antigua, hombres y mujeres en la corporación empresaria, en las fuerzas armadas o en el equipo que yo quiera formar, deportivo o lo que fuera. Entonces hay una cuestión que es la siguiente. Ricardo no nació sabiendo acá operando los controles. Hay gente que no arma o desarma el fusil en 30 segundos. Hay gente que, como bartenders, no prepara un gin tonic en 15 segundos. ¿De acuerdo? Pero hay voluntad de aprender y hay buena madera. Entonces, en el instante providencial en que suenan los bombazos y ese oficial o suboficial, ese cuadro, prueba que no entró en shock, da una respuesta acertada, y sus hombres también, y el operador de sonido también, y la bartender también, pero se necesita calidad moral entre mis hombres y mujeres. y yo también debo tener calidad moral para responder a mi superior, jerárquico. Así se componen los grandes grupos. Las grandes empresas están formadas por grandes hombres y mujeres. Empresa quiere decir emprendimiento. Si yo lidero a un conjunto de miserables, miserable será el final. Voy a darles un descanso musical y luego vamos a los números brutales y honestos.
Towers of my city, bright and gold. Let me take you there, show you a living story. Let me show you others such as me. Why did I hide? Description of home. After many days' journey, we came to a peak where the beast kissed abroad and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No trick of the eye.
Bonita música que también aceita y serena los mecanismos del self-improvement, de mi mejora continua en la elaboración del programa, que haya una permanente experiencia de intentar mejorar la calidad, la eficiencia y la productividad de este producto radiofónico. Puedo hacerlo hasta casi como un hobby. Intentar diseñar algún tipo de medida cuantitativa de los resultados de mi programa, que tengan que ver con cuántos temas logré meter, la profundidad, si puedo evaluar de alguna forma, la cantidad de llamados del público, la repercusión de la gente que escucha y que hace consultas eventualmente, antes, en el durante o más tarde, alguna medida, porque los científicos miden, los chamanes no miden. Muy bien. Entonces, yo quisiera dar algunas cifras. De acuerdo, por ejemplo, a la carrera de precios en política económica, carrera de precios, los reajustes de tarifas y del dólar oficial corren contra una inflación anual que erosiona parte del esfuerzo fiscal, el factor masa. Estoy hablando de la revista Noticias, ¿sí?, la última de las últimas ediciones, donde incluso yo voy a citar alguna propuesta de un nuevo contrato social por mi amigo Tomás Piketty, o Piketty, el francés, que habló del capitalismo en el siglo XXI, un hombre de izquierdas, que precisamente ha verificado la concentración, la gran concentración de la riqueza o del ingreso, ¿sí?, generan, ¿sí?, las burbujas que luego significan una explosión en la modalidad, en los modelos productivos capitalistas, ¿no es así? Entonces está la discusión si la concentración de la riqueza genera burbujas o las burbujas especulativas en bonos, en títulos hipotecarios o lo que fuera, generan las conclusiones de la concentración de la riqueza, ¿Es así? En cualquier caso, cualquier explosión de burbuja destruye riqueza. Hay que ver si los efectos secundarios de la destrucción hacen que, todos siendo menos ricos, cómo queda la disparidad medida en medias y medianas de distribución entre el 10% más pobre y el 10% más rico de pirámide en términos de ingresos y en términos de activos patrimoniales. Los invito a pensar estrictamente en eso. Tomás Piketty. Pero fíjense, no se cumplió el pronóstico de Marx, ni tampoco necesariamente el de Keynes. La eficacia marginal del capital o la rentabilidad del capital invertido en proyectos de inversión decreciente o cero, con lo cual desaparecería el capitalismo y la dictadura del proletariado. Todavía tenemos proyectos rentabilidad del capital en Gran Bretaña, Alemania y Francia del 4, 5, 6% anual en la moneda dura de esos países. Y el capitalismo no desapareció. En 200, 250 años trajo un auge de prosperidad y desarrollo. Y las condiciones sociales mejoraron porque a la par del desarrollo y la productividad y la eficiencia del capital invertido privado, los movimientos sociales eran socialistas, anarquistas y comunistas. Entonces convivió eso. Fíjense que Marx decía, ustedes no tienen que negociar nada con, digamos, con los explotadores políticos o con los explotadores dueños de las empresas privadas. La dialéctica es la confrontación. No tienen que negociar concesiones, jornadas limitadas de trabajo, bonos extra por productividad. Ustedes no tienen que negociar nada, tienen que enfrentar. La gente fue algo más inteligente, los sindicalistas inteligentes de los países inteligentes fueron más inteligentes. Sonó lindo, ¿no? Entonces, en la carrera de precios referido a la Argentina, ¿sí? Y está muy, aquí una consultora privada estima esto, la letra está muy pequeñita, 27 de agosto de 2022, noticias, eso sí, pero la fuente es extremadamente pequeñita y tengo mis lentes. Dinámica de precios. Dice esta gente, 56% es la estimación de la inflación de enero a agosto, 95% anualizado. A mí me da menos. 3,5% del PBI fue la proyección del déficit fiscal anualizado del primer semestre. Ustedes saben que la meta acordada con el fondo es 2,5 de déficit primario sobre el PBI, a ser financiado solo por 1% de oferta de base monetaria. Ese menos 2,5% de déficit fiscal en términos de PBI solamente puede ser financiado de acuerdo al acuerdo con el fondo con 1% sobre el PBI de emisión monetaria, de nueva oferta de billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados. 4,4% se desaceleró el crecimiento de la producción industrial. Igual sigue dando valores de 5-6 anualizados la industria este año. Por eso tenemos este número que va a ser 4 o 5% tal vez el crecimiento del PBI real este año. Después de haber sido 10.4, ¿sí? Había sido 10.3, se corrigió 10.4, que vino a corregir el menos 9.9 de 2020. Estamos todavía menos 1,2 debajo en PBI real del 2017 y tenemos 10, 12 años de hiperestanflación, ya lo expliqué. 15% fue la caída del salario real desde enero de 2018 a junio de 2022. 8,1% del PBI fue en junio el gasto anualizado en jubilaciones y pensiones. 7,3% del PBI es la proyección anualizada de los intereses pagados por el ICS. Esto está asociado al déficit cuasi fiscal, es decir, el déficit financiero del Banco Central de la República Argentina. Se requiere sanear el Banco Central de la República Argentina, puesto que tiene reservas internacionales de oro y divisas, netas de libre disponibilidad, líquidas en valores negativos, y computamos los contratos de futuro. ¿He dado cifras o no he dado cifras? Vamos a la música.
Thank you.
Excelente, bonito. Yo debía una fe de ratas, número 13.366 con 33 periódico, que me la hizo Charlie Bonfiglio Sorans, arquitecto y docente universitario, fiel, leal y devoto escucha de nuestras audiciones y de Radio Amadeus. Cuando yo hablé de mi actuación en Tosca, el tenor principal no es Alfredo Germán, es Mario. Floria entra, ¿sí?, exclamando, Mario, Mario. Alfredo es el de La Traviata. Yo no tengo ningún problema, ¿sí?, en reconocer estas cosas. Gracias, Charlie. Mira, tan es así que hace poco, lo digo al aire, ¿no?, una mujer de nuestro partido que ganó notoriedad, que es una mujer que en cierto sentido tiene muchos ovarios y es muy valiosa, ¿sí?, es experta en tecnología computacional, ¿sí?, se nota que ha sido una gran madre, etcétera, etcétera, ¿sí?, que yo incluso le rendí un cierto homenaje a alguna cuestión donde abogó por la democracia interna dentro del partido, ¿sí?, pero cuando por alguna razón yo di a conocer el Agustín Echevarne, ¿sí?, y por alguna razón estaba con B corta. Yo odio las faltas de ortografía y ustedes saben que cultivo el castellano de la Real Academia Española. Por eso hoy les voy a explicar por qué es tan despreciable y abyecto y execrable la palabra alcahuete. Entonces, lo primero que me mandó fue un Germán Agustín Echevarne se escribe con B larga. Ahora pensándolo, cuando digamos, el fuego, pues yo soy un hombre de fuego. Mi sacerdote confesor me dijo, está bien, Germán, que amén de la potencia, la inspiración, la creatividad, la capacidad innegable, más o menos humildemente, sin falsa humildad, sin soberbia, existe una característica en mí que es, yo cuando me involucro en algo soy un tsunami de radio, un tsunami de militancia, un tsunami de soldado de Cristo, un tsunami de reportes económicos financieros, manifiestos políticos o querer llegar a la presidencia del Fondo Monetario Internacional. Germán, lo adecuado, regular la energía. Tsunami no. Entonces cuando se me apaga el fuego digo, bueno, no era tan grave. Pero teniendo en cuenta los esfuerzos de hacer estos programas todo a pulmón, no voy a reflejar ninguna cuestión de la interna. Compañeros de militancia, Germán, qué lindo el programa, todo a pulmón, sos Gardel, sos Messi, supongamos, todo mentira. Pero, ¿sabés? Falló la B larga, falló la B corta. Un poco más de gracia, de acompañar, de cortesía, de don de gentes, de amor por el prójimo, de menos recelo y envidia en el fondo. ¿Me permitís, Ricardo? Sí, ¿no? Es oportuno, ¿no? Bueno, entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Si somos amigos y si alguien le dice la categoría de tu programa es, ok, bueno, entonces es, flaco, sos Messi, pero por favor, te equivocaste en tal cosa, ¿sí? No cultivando aquellas nuevas teorías que el doctor Axel Kicillof ha proclamado que en la Argentina existe el pelo huevismo. Basta de pelo huevismo, sobre todo entre los propios. Se los digo con el corazón, se lo dije a Alejandro. Yo quiero ir a por la conquista de nuevos mercados. No quiero estar, muy humildemente lo digo desde el corazón, refidelizando a la propia tropa. No puedo emplear más recursos emocionales y migrañas en refidelizar a la propia tropa. Yo voy a por nuevos mercados. Apóyenme los propios. No me cuestionen. Bueno, ya, por Dios y por la patria, ya me confesé en el confesionario. Vamos a los números. Entonces, yo estaba tomando ciertas... Entré en calor. Como el coronel Frank Slater en Perfume de Mujer. Quise tomar ciertos números, lo que dije fue constructivo y con amor, así que no tengo nada de qué arrepentirme. Si tengo a Dios conmigo, ¿a quién temeré? Aunque atraviese el Valle de las Sombras, si Él está conmigo. Países de América Latina, entonces PBI en millones de dólares, a paridad de poder de compra, paridad de poder adquisitivo, respondiendo en teoría económica a lo que es la ley de un solo precio, y el PBI, ¿sí?, nominal, en dólares corrientes de mercado, a precios del año del cual estamos informando. Yo algún día voy a hacer un raconto, como hacía en los dictados anuales o semestrales de una materia universitaria, decir cuántos tópicos vimos, una batería, una dotación, un acervo de teoría, de marco estructural. Todo lo que tocamos de finanzas y mercado de capitales acá, todo lo que hemos tocado de economía en economía y cultura. Entonces, obviamente Brasil está a la cabeza en millones de dólares PIB a la paridad de poder de compra, 3.731.406 millones. Medido en dólares corrientes es 1.878.737 millones de dólares. Ese es el principal PBI de Sudamérica. La principal bolsa de Sudamérica es la Bolsa de Mercaderías y Futuros de San Pablo, que es a donde yo quería ir a trabajar. Yo cometí el error estratégico cuando me llamó Rodolfo Enrique Fischer, gerente general del Banco Itaú en el año 99, cuando todavía uno podía irse del país, ¿sí? Yo ya estaba intentando ir a la Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, porque nuestro emprendimiento financiero multinacional, a partir de la devaluación del rublo, ¿sí? Y la caída del Russia Par y del Russia Loan, que ya estaban, digamos, cotizando a tasas de default, como los bonos argentinos hoy, empezamos nosotros a perder millones de dólares. Tan es así que nuestro departamento, Ricardo, peyorativamente nuestros compañeros de trabajo nos decían, a Mario Marzana, a mí y a Guillermo Rotter, el departamento de pérdidas financieras. Ok. Me llama el gerente general del Itaú, a quien conocí en un congreso de ingeniería financiera en el mercado de valores. El único intermediario en esa llamada fue la secretaria, pero llamó a mi casa para contratarme. Y yo, en lugar de decir, voy desnudo al aeropuerto, Rodolfo Enrique, dije, hice la gran mirada de colectivo, la chica linda que uno está mirando y decir, mírame, 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 y cuando te mira bajas vos la mirada. Parece que uno nunca está preparado para las cosas que desea. Alguna amiga brasileña de la milonga, Claudia de Porto Alegre, me dijo, Germán, no era tu tiempo, gracias, ¿cuánto te debo la consulta terapéutica? Pero, ¿yo qué dije? Me extrañará mi novia, ¿no tendré algún tiempo que adaptarme? ¿Querés nuevas publicaciones mías de ingeniería financiera? Ahí es cuando vos cometés el error capital y sos decapitado. La decisión en los mercados de capitales es, allí voy, a cruzar los Andes. Muy bien. Entonces, México es el país número 2. Pensar que alguna vez competíamos con Brasil. En PIB, paridad de poder adquisitivo, 2.940.489 millones de dólares. En dólares corrientes, PBI nominal, 1.340.339 millones. Llegamos a la Argentina. Paridad de poder de compra, 1.218.075 millones de dólares. Muy cerca está Colombia, con 960.209 millones. ¿Y cuál es nuestro PBI corriente a dólares? Yo creía que estaba entre 475.000 y 500.000 millones de dólares. Y estos son valores de 2021. 556.166. Y yo estimo que si empleáramos nuestra infraestructura a plena capacidad, tal vez estaríamos produciendo 650 mil millones de dólares. Pero fíjense lo que produce Brasil, 1.878.737 millones. Argentina, 556.166. ¿Estoy siendo claro? Y es más, ya les dije, tomado al año pasado, a dólares constantes de 1980, ley de un solo precio, paridad del poder de compra, Argentina era un tercio, sí, de lo que era en el 80. Venezuela, un décimo, medido a mitad del año pasado. El Producto Bruto ha crecido. ¿En qué éramos un tercio? En nivel de actividad económica y en ingresos promedios de las familias. Allí no interviene, sí, gobierno militar, gobiernos civiles, intentonas militares. La decadencia argentina es profunda. Vamos a la música. Estoy contentísimo con este programa, contentísimo. Martes 6 de septiembre de 2022. A Trick of the Tail, un último engaño, compuesto por Tony Banks. Los Endos, Murmullos, compuesto por Phil Collins, Steve Hackett, Mike Rutherford y Tony Banks. Ambas obras están incluidas en el octavo álbum de Genesis, titulado A Trick of the Tail, publicado en Londres en 1976. Formación: Phil Collins, voz principal, frontman, batería y percusión. Steve Hackett, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas y acompañamiento vocal. Mike Rutherford, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, bajos eléctricos y acompañamiento vocal. Tony Banks, guitarras eléctricas y acústicas de 6 y 12 cuerdas, pianos eléctrico y acústico, clave, órgano, melotrón, sintetizadores y acompañamiento vocal. Tony Banks era un jugador de toda la cancha. Bien, entonces ahora me quedan 10 minutos. Muy bien, entonces voy a decir nuevamente: Café Resto Ouro Preto, en la avenida Corrientes, esquina Talcahuano, el mejor café de Buenos Aires desde 1947, las más ricas facturas, el clima más cálido, wifi, periódicos, buena comida, linda gente. De hecho, si yo estoy desvelado, ¿a dónde puedo recurrir? A mis búnkeres. Pero mi búnker Habana abre a las 8, las chicas me abren a las 8. Tipo 7 quizás, tipo 6 y media, porque tenemos los tribunales de la calle Lavalle, tengo Libertad y Lavalle, ¿no es así? El Petit Colón, donde a veces suelo coincidir con el doctor Santiago Kovadlov, ¿sí? Divino lugar. También me llevo muy bien con la gente. Allí me van a hacer una entrevista presencial próximamente. Pero de pronto, a las 6 de la mañana, sí, tal vez 5:30, está el Café Ouro Preto, el mejor café de Buenos Aires. Muy bien, sigo adelante con los minutos que me quedan. Entonces, voy a hacerle una pequeña concesión a la izquierda, inteligente, la gran redistribución, clases magistrales. Yo amo la clase magistral, que tiene algo más que ver, no necesariamente con que uno sea un erudito escribiendo, un erudito parlamentando, alocutando. Magistral es que se ejerce el magisterio. Hay un cierto rol preponderante del docente. Hay una persona que quiero muchísimo y que es una representante política de primera línea, de gran envergadura dentro del partido. Pero leí hace poco un documento, si no entendí mal, traducido y reversionado por mí. Si yo tengo 30 alumnos en el aula, tengo que tener 30 estilos diferentes para ocuparme de cada cual. ¡Me vuelvo loco, Ricardo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! O sea que el constructivismo y Paulo Freire ganaron la batalla cultural. Gramsci ganó la batalla cultural. Buah. La gran redistribución. Es decir, uno tiene que ejercer cierto magisterio y hacer cierta cuota de constructivismo. Pero uno no puede construir el plan docente de acuerdo a las inquietudes, necesidades e inclinaciones del alumnado, de los discípulos. Sí, me gusta la palabra educandos, discípulos, no son consumidores. Consumidores sugiere mercado. Bueno, ok. La gran redistribución. Y estamos hablando incluso de mi comisión de educación, gente hipercalificada y de gran buena voluntad. La revolución de 1917, las grandes guerras y las crisis de 1929 son algunos de los hechos que marcaron un giro en materia fiscal en el mundo e inauguraron una nueva era en la distribución de la riqueza. ¿Por qué creció el gasto en educación y salud? Que es una forma de promover, de conectar igualdad. La educación muy exigente, de la cual hemos hablado con Agustín, genera igualdad. Yo lo dije todo el tiempo. Con educación pública de extrema calidad, tal vez el modelo finlandés o el modelo estonio, como me indicaron mis compañeros de la Comisión de Educación de Republicanos, es el que genera que el pobre se convierta en director del Hospital Santoyani. Porque cuando la educación es baja calidad, solamente el rico, no me gusta la palabra, zafa. Y después consigue tener amigos, ¿sí? va a La Salle, va a Champagné, va a algún colegio inglés tradicional o algún colegio en algún country, y aunque no sea la misma educación de hace 30 o 40 años, pero al menos tendré un amigo que será juez mañana y me dictará, me eximirá de la prisión preventiva en casos de corrupción. La educación exigente, el rigor es amor, no me voy a cansar, da trabajo ocuparse de los hijos, da trabajo ocuparse de los estudiantes, da trabajo no faltar nunca al colegio o a la universidad o al posgrado, o al doctorado o al postdoctorado, y dar todo el programa con extrema calidad y con ejercitación e involucrándose con los discípulos. Da trabajo, da trabajo. Entre 1914 y 1980, pero no hay nada más igualitario, yo creo en la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, y me enrolé en un curso de francés. ¿Y con qué tema me decían quiere usted empezar? Con la Revolución Francesa, que fue la primera revolución burguesa y también la primera dictadura del proletariado. Aún en sus excesos, abrazo ambas causas. Así que difícilmente a mí me pueden correr por izquierda o por derecha si estoy inspirado. Difícilmente. La Revolución Francesa fue la primera revolución burguesa y liberal que le dio estatus político a la clase media. Y también derivó en el terror en la primera dictadura del proletariado. Como nada puede ser perfecto, aún en los excesos, abrazo a la Revolución Francesa. Por supuesto, uno luego termina condenando los excesos. Se devoró a sus propios hijos. Pero la Revolución Francesa, teniendo a mi querido amigo el doctor Maximilien Robespierre, a Danton y a Marat, también me dio una de las primeras lecciones, amén de la de Cromwell, ¿no es así?, que le cortó la cabeza a un rey, del invocar el principio del tiranicidio. A Marat lo matan en su bañera porque una mujer ciudadana, descontenta con el rumbo que tomó la Revolución Francesa, dijo, lo voy a matar al tirano porque gobierna mal. Fíjense qué ovarios, qué cojones. La Revolución Francesa es todo eso, es todo eso. Entre 1914 y 1980... las desigualdades de renta y de patrimonio se redujeron considerablemente en todo el mundo occidental, Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suecia, etc., así como en Japón, Rusia, China y la India, aunque de forma diferente. Vamos a centrarnos, dice Piketty, en el caso de los países occidentales e intentaremos comprender mejor cómo se produjo esa gran redistribución del ingreso y la riqueza. El primer factor fue el surgimiento y consolidación a largo plazo del Estado social, en gran medida, como consecuencia de las luchas sociales, digo yo, de anarquistas, socialistas y comunistas, y la de la creciente movilización socialista y sindical desde finales del siglo XIX. Se aceleró de manera importante a causa de las dos guerras mundiales y la crisis de 1929, que en el espacio de 31 años, 1914 y 1945, transformaron por completo las relaciones de poder entre el trabajo y el capital. ¿Cuántos minutos, querido? 2. Muy bien. Luego voy a seguir con Piketty. Tiene un libro de 1000 páginas que es apasionante, que también le encantó a Broda. Dice, no tengo tiempo de devorar este libro, de degustarlo. Es como leer a Borges, de atrás para adelante. Me quedo en el medio, de adelante para atrás. Es hermoso. Hay que leer. Bien, nuevo dólar soja, otro parche temporal para acercarse a la meta de reservas con el FMI, que es 5.800 millones de dólares de reservas internacionales a 31 de diciembre de 2022. El stock actual de reservas netas, no digo líquidas, está en el orden de los 1.200 millones de dólares, lo que equivale a importaciones de bienes de entre 3 y 4 días. Esto es lo que se llama vivir al límite, si es que se puede denominar de alguna otra forma. El esfuerzo fiscal del nuevo sistema de liquidación de Expo por el nuevo dólar soja ronda los 600 mil millones de pesos, dijo el ministro de Economía. Por el reconocimiento de precio, Massa estimó que podrían ingresar unos 5 mil millones de dólares durante septiembre y 1.000 millones de dólares en las primeras 72 horas. Adiós a Miguel Riños, te quiero mucho, Leónidas de Esparta, a Enrique, yo, a todos mis amigos, los quiero muchísimo, los abrazo a todas mis amigas. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.